Una vez más, y desde la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, nos vamos a encontrar dialogando con el profesor Mario Sandoval, que nos va a exponer su análisis semanal con respecto a la actualidad del país. Profesor Sandoval, la pregunta que creo que nos preocupa a todos es la siesta eterna, tal vez obligada por la pandemia, que se está tomando la justicia argentina en estos momentos, desde marzo.
Es así, Fabián. Es algo que debemos recordar, y sobre todo en estos momentos de ininterrumpida feria judicial desde el 13 de marzo, porque uno se tiene que preguntar que los derechos humanos, las garantías de los principios jurídicos constitucionales y convencionales de los acusados y legalmente derechos de humanidad, están aún más en peligro frente a un fuero federal que está al servicio del mal. La conducta de sus jueces es una conducta perversa. Hay que dudar tanto de sus palabras como de la palabra de los políticos. Pero indudablemente que si los acusados, esos acusados ilegalmente de lesa humanidad, dicen ser presos o prisioneros políticos, presos ilegales, algunos dicen ser de guerra, en realidad son presos no comunes. Uno podría decir son presos de excepción. Pero ¿cuáles son las reivindicaciones políticas que realizan si se reconocen como presos por razones políticas? Y sobre todo, ¿cuál es la estrategia jurídica frente a sus procesos? Teniendo presente que la justicia, con la complicidad del Estado, arbitrariamente excluyó la responsabilidad penal a los miembros de los grupos terroristas de los 70 y determinó que los ilegales imputados de lesa humanidad cometieron delitos no comunes. Esa decisión política y jurídica confirma que todos los acusados y condenados en esas causas deben ser tratados desde la dimensión de lo político. Es decir, desde lo político como autores de delitos políticos relativos. Esta definición de delitos políticos relativos ya fue reconocida en 1902 por Georges Vidal en un libro publicado en francés que se llama Droit criminal et sciences pénitentiaires. Pero además, recordando que en 2001 Amnistía Internacional reconoce como preso político todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades. Esta definición está muy relacionada con las relaciones humanas que guardan entre los individuos con la política y el orden público. Pero también hay otras definiciones que uno podría recordarlas en la resolución 1900 del de octubre de 2012 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se aproximan mucho a las de Amnistía Internacional. Es decir, que hoy en día la defensa judicial más realista para los acusados ilegalmente de lesa humanidad es, a mi entender, el de la ruptura. Porque es la estrategia judicial acorde a los procesos políticos y se opone al proceso de connivencia. Este proceso o estrategia de ruptura es antiguo y fue vulgarizado por un abogado francés, escritor, actor, militante político llamado Jacques Vergès, quien publicó en 1968 una obra dedicada a esos aspectos y en español salió publicada en el 70 y nuevamente en el 2008. Fue conocido por sus detractores o admiradores como el abogado del diablo, abogado del terror, pero también defendió a acusados de izquierda y derecha, terroristas, funcionarios, obreros. El abogado Vergès, en su obra, Estrategia Judicial en los Procesos Políticos, en la versión española, presenta los grandes aspectos del proceso de ruptura, y no de connivencia, como una estrategia de defensa y las técnicas del proceso político que utiliza el gobierno y la justicia, desde los grandes juicios históricos hasta el siglo XX. En las palabras del abogado Vergès, y haciendo referencia exclusivamente a su obra en español, de la colección Argumentos, Anagrama, para este abogado, y recordemos que es el que él se refiere en particular, la justicia es uno de los nombres de la necesidad. No se trata de justificar la violencia. A la violencia le preocupa poco su justificación, sino de constatar que es soberana. Y no es justificarla al tratar de saber para quién, por quién y contra quién se ejerce. Es en esta reflexión que el abogado Vergés se pregunta sobre casos particulares, recordando que él defendió muchos militantes en la guerra que hubo entre Francia y Argelia, en la guerra de independencia argeliana. Este abogado dice que denunciar la tortura sin referencia a su contexto político, tratar el verdugo como criminal y fingir que se cree en la conciencia de los ministros, empecinarse en la denuncia resignada del cabo o del teniente, es tratar de hacer creer que una guerra puede ser llevada con guantes blancos y con la carta de la ONU en las manos. La deshonestidad no corresponde en estos casos a los modestos ejecutores, sino a la conciencia liberal que inducen a tales empresas. Y él va más lejos en su reflexión de la estrategia de ruptura. Él dice que el efecto de tales indignaciones, sin análisis, es atribuir únicamente a la personalidad el peso de los errores cometidos. Y al contrario, rehabilitar a aquellos que en nombre de la habitual compasión se los recuerda en momentos posteriores, es decir, los otros culpables. Y al mismo tiempo refiere entre unos y otros que protestar contra la inevitable violencia de los estados hacia los que atentan contra su orden público es hipócrita y vano. No hay inocentes en la lucha política. Defender el orden o atacarlo implica siempre sacrificar vidas humanas. Desde el momento que como ministro o como militante se acepta que la vida de otros corre un riesgo, ¿por qué indignarse de que otros puedan también disponer de la vida de uno mismo? Y es así que llega a describir las características fundamentales de su estrategia de ruptura. Él la describe en tres puntos. El primero es, todo se decide a partir de la actitud del acusado. El segundo, todo proceso entraña un enfrentamiento político y que la justicia está siempre preparada para defender el orden establecido. Y el tercero, la moral individual, la virtud de la justicia, la inocencia o culpabilidad de un hombre, su razón solo tiene una relación lejana con el enfrentamiento judicial porque se trata únicamente de una cuestión social. Él aconseja a los que optan por esta estrategia que hay que defenderse constantemente en un campo minado, hacer referencia a otros aspectos de la ley, no entregarse, no desestimar nada. La distinción fundamental que determina el estilo del proceso penal es la actitud del acusado de cara al orden público. Si el acusado la acepta, el proceso es posible. Constituye un diálogo entre el acusado que se explica y el juez cuyos valores son respetados. Pero si el acusado la rechaza, el aparato judicial se desintegra. El proceso de ruptura se inicia. El estilo de un proceso es el mejor índice del verdadero carácter de la oposición entre la acusación y la defensa. Es así que la ruptura trastorna toda la estructura del proceso. Los hechos pesan, pero sobre todo pasan a segundo plano, así como las circunstancias de la acción. En primer plano aparece bruscamente la impugnación total del orden público. Y es ahí donde él encuentra las técnicas del proceso político que utiliza la justicia politizada. Una justicia espectáculo, formas artísticas, casi como palacio de deporte con grandes juicios, modelo juicio estaliniano. Porque en los juicios en Argentina, ustedes recuerdan, que las masas fuerzan al recinto, invaden la sala de juicio con autorización y con complicidad del tribunal, transformando así el recinto judicial en un palacio de deportes. ¿Qué es lo que está en juego? Es el orden público internacional, que siempre está en movimiento. Lo que se tiene que buscar es juzgar generaciones de otra época pasada que se transforman en enemigos más que adversarios, y que la postura política de ese tribunal trata de transformarlas en situaciones ilegales. La justicia en Argentina, utilizando las reflexiones del abogado Vergés, viola los derechos humanos, son negacionistas porque utilizan un revisionismo político, no defienden los principios del Estado de Derecho, tienen una responsabilidad internacional del Estado y abuso de poder por violar todas las convenciones internacionales. Ellos hablan de terrorismo de Estado cuando en realidad utilizan un terrorismo judicial. Es aquí donde se hace la diferencia entre unas y otras actitudes de la forma de utilizar o ejercitar el proceso de ruptura. La vicepresidenta actual, la señora Kirchner, lo utilizó, se vio en todas las televisiones del mundo. Pero la frase exacta sería a estos jueces: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué representan? ¿Cuál es vuestra razón histórica de ser a los miembros de la justicia? Y para ir más lejos, Jacques Vergès utiliza en el caso, analizando del proceso contra el capitán Dreyfus, y haciendo alusión a la yo acuso de Emilio Solá, dice: son los acusos, y esto yo lo hago propio a la justicia argentina, de ser cómplices de crímenes de lesa humanidad, de esa justicia, de ser espíritus de maleficencia social, de haber hecho en la prensa, en la educación, en la comunidad internacional, una abominable campaña. Finalmente, y con el proceso de ruptura se puede obtener, y es necesario un medio de acción de fuerte impacto para acelerar la explosión de la verdad y la justicia. Finalmente, Fabián, quisiera agregar una reflexión que representa toda la estrategia de la ruptura. Este lo dijo en 1916 Karl Liebknecht, próximo de Rosa Luxemburgo, en un juicio en Berlín: yo estoy aquí para acusar, no para defenderme. Gracias, Fabián, y hasta pronto.